זין חט תת יוד כף למד מם נון סמך עין פה צדי קוף רישי
Hola amiguitos, bienvenidos a su programa de niños para niños. Me presento, soy yo Mayra Solano y hoy tenemos un programa muy bonito. ¡Comenzamos!
Parece si escuchamos la paracha de la semana. Te escuchamos, Levi.
Bueno, amiguitos, soy Levi. Hoy me tocó la paracha Kiketse. Si un israelita capturaba a una prisionera de guerra en una batalla fuera de Canaán, no podía tomarla en matrimonio inmediatamente. Antes ella debía raparse la cabeza, no cortarse las uñas, quitarse el vestido de cautiverio y llorar a sus padres durante un mes. Todo esto para que no resultara atractiva para el israelita. Luego, si éste aún deseaba casarse con ella, podía hacerlo. De lo contrario, tampoco podría tratarla como una esclava. El primogénito debía heredar una porción doble, incluso si su madre no era amada por su padre. Un hijo rebelde, por ejemplo, uno que hubiera robado o comido y bebido una cierta cantidad de carne y vino, pese a la advertencia de que no lo hiciera. Debía ser apedreado. El cuerpo de un hombre que hubiese sido colgado no debía dejárselo en esa posición toda la noche, sino que debía ser inhumado ese mismo día. Todos los objetos perdidos deben ser devueltos a sus dueños legítimos. Por razones de seguridad, se debe construir una baranda alrededor de cada terraza. Está prohibido usar chatnés, tejido con mezcla de lana y lino. Debe usarse tzitzit, flecos, en los cuatro bordes del manto con que te cubres. Una esposa que hubiera acusado falsamente a su esposa de haberle sido infiel antes del matrimonio, pero después del compromiso, debía ser azotada y pagar una multa. Si la acusación era cierta, la esposa debía ser apedreada. Si una mujer cometía adulterio, ella y su amante debían ser ejecutados. Un hombre no debía casarse con la esposa de su padre. También se prohibieron los matrimonios con integrantes de las naciones de Amón y Moab. Se prohíbe cobrar intereses a los judíos. Aquel que formula una promesa debe cumplirla. Cuando un esposo tiene motivos para el divorcio, el matrimonio debe disolverse según el procedimiento legal de Guet, la carta de divorcio. Si la mujer se casa de nuevo y se convierte luego en viuda o divorciada, no puede volver a casarse con su primer marido. Si un judío le presta dinero a otro, no debe tomar como garantía nada que sirva al prestatario para su manutención. Si el tomador del préstamo es pobre, el que presta debe devolver la prenda de garantía antes del anochecer, si fuera necesario. A un trabajador contratado se le debe pagar a la terminación del trabajo. Si un hombre casado muere sin dejar hijos, su hermano debe casarse con la viuda y heredar sus propiedades. De este modo, la línea genealógica del hermano fallecido no desaparecerá. Si el hermano rehúsa casarse con la viuda, será sometido a la degradante ceremonia de Jalitza por negarse a perpetuar el nombre del hermano. Se formula una advertencia a los comerciantes y hombres de negocios en general, al fin de que sean extremadamente escrupulosos. No deben utilizar balanzas defectuosas ni tratar de engañar en el peso o la medida al cliente. Finalmente, se recomienda a los judíos que recuerden en todo momento las acciones preferidas de Amalek, que atacó a los Benei Israel cuando estaban debilitados. Ellos deben borrar el recuerdo de Amalek de la faz de la tierra. Hasta aquí llegó la participación del día de hoy, amiguitos. Soy Levi. Shabbat Shalom.
A continuación vamos a escuchar a Yosef con el relato de la Parashat. Adelante, Yosef.
Gracias, amiguita Yomaira. Shabbat Shalom, amiguitos. El día de hoy les voy a compartir el relato y comentario de la Parashat Kitesé, que tiene por título Cautivo. La Parashat describe los procedimientos que deben seguirse al traer el regreso los cautivos de la guerra y cómo deben tratarse. Si bien la nación judía no libra estas guerras, hay lecciones eternas que son aplicables a los tiempos modernos. En la batalla diaria contra el Yetzer Hará y las fuerzas influenciadas mundanas, tenemos la oportunidad de recapturar algunos cautivos perdidos hace tiempo y hacerlo retornar a Hashem. Hashem creó todo con una chispa divina incrustada en ello. Cuando el objeto se usa por la santidad, ha cumplido su misión y aquella chispa se elevada y retornada a Hashem. La Santa Orden permanece atrapada y cautiva en su forma mundana. En todo lo que hacemos a lo largo del día y en cada objeto que encontramos, debemos ser conscientes de las chispas ocultas que anhelan ser liberadas. Cuando se usa cuero para tefilín o madera para una suja, el nitzutz, la chispa dentro del cuerpo o la madera, es elevada y retornada a su creador. Lo mismo sucede cuando nos ejercitamos para tener un cuerpo y mente más claro y fresco, o cuando ingerimos comida para dar a nuestro cuerpo energía para que puedan servir apropiadamente a Hashem. Cuando se realiza cada acción con una intención santa, aquello eleva las chispas dentro de un artículo mundano, liberándolas del cautiverio y haciéndolas retornar a Hashem. A continuación voy a leer el relato de la Parashá, que tiene por título Un largo viaje. Reb Selbov de Sitomir trabajó por un tiempo en una posada. Un día de invierno un cochero ingresó a la posada junto con varios pasajeros y pidió un poco de licor para calentarse para poder continuar con su viaje. Cuando el cochero estiró la mano para tomar el vaso, Reb Selbov lo detuvo y dijo: ¿Sabes cómo se hace este trago? ¿Por qué me debería interesarme eso?, preguntó el cochero. Tengo frío y necesito calentarme rápidamente para poder proseguir con mi camino. Sin embargo, dijo Reb Selbov, Wolf, ¿no quieres saber cómo se hace? Viendo que era la única forma que iba a obtener el vaso, el cochero cedió y le pidió a Reb Selbov que le explicara el proceso. Está hecho de semillas de trigo, lo que pasan por un largo proceso de su trayecto desde el campo a tu vaso. Primero, las semillas son plantadas en un gran campo, y ellas tienen la inquietud de ser plantadas en una parte del suelo que conduzca a su crecimiento, antes de que en una porción dura de tierra que no las permita crecer. Si logran crecer, entonces su siguiente esperanza es no ser sopladas por del tallo por un fuerte viento. Cuando finalmente maduran, les preocupa no caer en las manos de los cosechadores. Cuando logran entrar al granero, temen a caer al barril de las cascarillas y ser tiradas a la basura. Cuando son recogidas del granero, se preocupan de no ser olvidadas en el fondo del barril. Si después de todo esto logran llegar a la fábrica de licor, su siguiente preocupación es no terminar en las manos de un no judío. ¿Quién no hará una bendición antes de beber? Hay neshamot que deben descender a este mundo nuevamente en diversas formas, para rectificar ciertas cosas. A veces una neshama podría incluso bajar en la forma de una semilla de trigo. Tan solo piensa por cuántas esas semillas deben pasar tan solo para llegar a tu vaso de licor, para que puedas decir la bendición de Shehakol antes de beber, y de este modo elevan la neshama, que era un gilul dentro de él. Cuando el cochero oyó esto, clamó: hoy es el aniversario de la muerte de mi padre. Quizás es una neshama que está esperando de que yo la eleve. ¿Qué debo hacer? Decir la bendición de Shehakol con mucha cabana, respondió Rapsep, y decirle Haim, con la intención de que el alma de que tu padre sea elevada. Hasta aquí el relato y comentario de la parasha. Espero que les haya gustado mucho. Me despido. Mi nombre es Yosef Eliahu. Nos vemos hasta la próxima semana.
Vamos a escuchar un consejo para que fortalezcamos nuestras emociones. Y en esta ocasión le toca a Yehiel. Adelante, Yehiel.
Shalom, amiguitos. Hoy hablaremos de la admiración. La admiración es cuando algo o alguien te hace decir ¡qué increíble! Porque te parece muy bueno, bonito o especial. Es como cuando ves un dibujo hermoso. Cuando tu amigo comparte sin que se lo pidan. O cuando alguien se esfuerza mucho y lo logra. Eso es admirar. Podemos admirar únicamente resultados como, por ejemplo, ganó la medalla, sino que también podemos admirar el esfuerzo, la bondad, la perseverancia, la creatividad. Ejemplo, me gusta cómo tu amiga compartió sin que nadie se lo pidiera. Eso es algo admirable. Aquí llegó mi participación, amiguito. Shabbat Shalom.
Gracias. Ahora vamos a la sección. Seamos creativos. Adelante, te escuchamos, Gerard Miel.
Gracias, Xiomayra. Shabbat Shalom, amiguitos. Soy Gerard Miel y hoy vamos a hacer el mural de lo admirable. Lo que necesitamos es cartulina grande o cuaderno reciclado, revistas viejas, tijeras y pegamento, o imágenes impresas, lápices de colores, crayones o marcadores. Hoy vamos a crear un mural con cosas, personas o momentos que nos hacen decir wow, eso que nos llena de admiración. Comenzamos con la búsqueda de lo admirable. Pueden recortar imágenes de revistas, una montaña, un animal, un gesto de ayuda, un invento, un artista. También pueden dibujar algo que admiren, un familiar, un amigo, un logro propio. Y ahora sí, hagamos nuestro mural. Por último, pueden compartirlo con sus familiares y que ellos nos digan lo que admiran ellos y revisen en qué coinciden. Espero que lo hagan y les guste. Hasta aquí mi participación. Se despide su amiguito Yeragmil. Hasta la próxima. Shabbat Shalom.
Llegó el momento que tanto esperábamos, la calzulita del tiempo. Prepárense, amiguitos, para viajar en el tiempo. Adelante, nada más. Samantha, Gia e invitados.
Nama, está para allá, nos lleva de nuevo al día en el que el pueblo de Israel recibió la Torah y los 10 mandamientos.
Pero ese no pasó ya, la palacha y todo.
Muy buena pregunta, pero recuerda que muchas veces la Torah no cuenta las cosas en orden, como en este caso, porque nos vuelve a contar lo que pasó el 6 de Sivan.
Entonces, cuéntame cómo continuó todo.
Mejor ven. Y sube ya a la capsulita. Tengo todo listo. ¿Y qué crees? Hice unos pequeños ajustes que ya nos van a cambiar también la ropa para que ya no nos vean extrañas allí con esos gorros y chamarras que traemos.
Oh, me parece muy bien. Así que despegamos. 3, 2, 1.
Llegamos. Mira, qué bien estamos con estos disfraces. Ya no vamos a batallar con que nos ven extrañas.
Sí, nos vemos muy juntas. Sí. Mira, vamos con esa mujer de Uti. A ver si ella nos puede responder qué está pasando. Shalom, señora.
Shalom, niñas. ¿Qué necesitan?
Es que, sabe, somos un poco distraídas y queremos saber qué pasó. Ya que bajó Moshe de la montaña.
¿Cómo? ¿No saben todo lo que pasó? ¿Que no son del pueblo o qué?
Ya ves, Samantha, no nos funcionó doble los lipases.
Sí, lo que pasa es que entre tantos que somos andábamos muy por allá. ¿Qué tal si usted nos puede contar?
Ah, bueno, pues a la mañana siguiente que escuchamos las leyes, Moshe nos dijo que subiría con Hashem a buscar las Lujot, en las que estaría escrito los 10 mandamientos y también iría a aprender de toda la Torah y de la boca de Hashem. Dijo que estaría allí 40 días y 40 noches y cuando volviera nos enseñaría todo lo que él aprendió.
Ah, le seguro llevó bien llena su mochila de comida, galletitas y su agüita. ¿Para esta? Allá, estudiando.
No, Moshe no necesitó nada de eso porque estaba con Hashem y no comió ni bebió agua porque todo su tiempo se lo dedicó a aprender la Torah de Hashem.
¡Wow! Un estudio muy completo. Así iba a poder enseñar mucho al pueblo.
¿Y qué hicieron ustedes mientras pelaban?
Bueno, pues estábamos muy contentos esperando al pie del Sinaí para que Moshe regresara y nos enseñara. Estábamos contando todos los días esperando que regresara, pero hubo un problema.
¿Qué pasó?
Nos equivocamos en la cuenta, pues contamos como día uno el día que él subió y ese no era. Debíamos contar el siguiente día que él subió como día uno.
Ah, entonces cuando ustedes pensaron que ya era el día 40, era el día 39, ¿verdad?
Ah, sí. Y todos empezaron a preocuparse y pensamos que qué es lo que le pasó. ¿Murió o que tal vez ya no quería bajar?
¿Y entonces qué pasó?
Pues todos comenzaron a gritar, ahora bien, ¿quién nos guiará en el desierto? ¿Quién nos llevará a Eretz Israel? ¿Quién nos va a cuidar como Moshe lo hacía?
Pero, ¿por qué se desesperaron tan rápido? Debían confiar en la palabra Hashem y Moshe.
Ay, niñas, que ustedes no son de aquí. Recuerden que junto con nosotros vienen los Erzrab, los que salieron con nosotros de Mizraim, pero no son Yehudí. Este grupo de personas son los que siempre están ocasionando problemas, pues siempre empiezan las discusiones en el pueblo.
Es porque ellos no confían en Hashem, ¿verdad? ¿Solo lo siguieron por temor?
Ah, sí. Y ellos fueron los que empezaron a decir, necesitamos un nuevo guía que nos lleve por el desierto y también necesitamos un nuevo Dios.
Pero eso es terrible.
Sí, y un grupo de personas fueron con los ancianos del pueblo y les dijeron, constrúyanos un ídolo. Y ellos dijeron, no, que no podían hacer eso, después de todos los milagros que Hashem había hecho por ellos. Y ese grupo, enojados, mataron a los ancianos por no ayudarles.
¡Ay, no! ¿Y qué pasó con esas personas?
Hur, hijo de Miriam, también fue a hablar con ellos, pero también lo mataron. Y entonces se acercaron con Aarón y le dijeron, tienes que hacernos un ídolo para que nos ayude en el desierto, si no, te matamos como a los demás.
¡Ay, pobre Aarón! ¿Y qué hizo?
Bueno, él pensó que si los mataban, estos hombres tendrían otro pecado en su lista. Y dijo que los ayudaría, pero solo lo hizo para retrasarlos, para esperar a que llegara Moshe. Y les dijo, para empezar, tienen que traerme las joyas de oro de sus mujeres.
Ese fue su plan. No lo entiendo.
Él sabía que las mujeres no le íbamos a dar nuestras joyas, pero los hombres querían hacer tanto esto que le entregaron sus propias joyas y lo hicieron muy rápido, más rápido que lo que Aarón pensó.
Y luego díganos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
Bueno, pues Aarón estaba muy triste con esto y les dijo que pusieran el oro en una fogata para que se derritiera, pensando que ya no podía hacer nada. Pero uno de los Eref Rab puso una pieza de oro que robó a Moshe, la cual tenía el nombre sagrado, y de pronto se formó un becerro de oro.
¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Hashem con todo esto?
Pues Hashem vio lo que estaba pasando y le dijo a Moshe que iba a terminar con todo el pueblo y que de él haría un pueblo nuevo.
Ay, conociendo a Moshe, claro que él no quiso, ¿verdad?
Claro que no, porque él les había prometido a los antepasados que Abraham, Isaac y Jacob nos sacarían de Misraim y nos llevarían a la tierra de Israel, y que además éramos el único pueblo que había aceptado su Torá, que por favor nos perdonara.
¡Qué buen defensor!
Sí, y después ya Moshe bajó con las lujot, pero no se encontró con nada bueno, pues vio que casi todo el pueblo estaba haciendo Abodá Zará con el becerro de oro.
¿Quiénes no participaron?
La tribu de Leví, y claro, nosotros las mujeres, y algunos otros. ¿Y qué creen que pasó?
¿Qué?
Pues de pronto las letras de las lujot volaron de regreso al cielo y quedaron solo como dos piedras pesadas. Y entonces Moshe las soltó y se rompieron.
¡Qué gran tristeza! ¿Y Hashem no les dio un castigo por eso?
Sí, que todos los que participaron en el becerro de oro murieron. Moshe pasó otros 40 días y 40 noches rogándole a Hashem que perdonara a los Yehudim.
¿Y si pudo convencerlo, verdad?
Ah, sí, y le dijo, ve a traer otras dos tablas y yo las escribiré con los 10 mandamientos igual que las primeras.
Otra oportunidad, entonces fue y volvió.
Sí, y volvió a subir 40 días y 40 noches para continuar aprendiendo toda la Torah.
¿Y cómo despertaron una ola?
Ah, pues haciendo mucha tefilá y teshuvá para que nos perdone por completo. ¿Y saben de que Moshe nos dijo que Hashem quiere contarnos? Y para ello, todos los de 20 años para arriba tenemos que dar medio shekel. Así se contarán las monedas y no las personas.
¿Y todos iguales? ¿No pueden nomás dar menos?
Iguales para demostrar que ante el Creador todos somos iguales.
¡Qué hermoso!
¡Ey, niñas! ¿Qué pasa? ¿Qué hicieron? ¡Que suena muy fuerte y raro! ¡Ay, ya me parecían muy traviesas ustedes! ¿Qué es ese ruido?
¡No, no es nada malo! ¡Es que es un sonidito porque ya les habla mamá! ¡Bueno, muchas gracias!
Está bien, pero ya no sean tan distraídas y vayan rápido con su madre y nos vemos luego.
¡Sí, adiós! Oiga, ¿cómo se llama?
Mi nombre es...
Nama, ¿quieres saber algo interesante? Esta última vez que Moshe subió era Rosh Chodesh Elul.
El primer día del mes de la Techuva.
Sí, y cuando bajó, ¿sabes qué día era?
No.
Cuenta, cuenta. Elul, 30 para 40, pues Yom Kippur.
Ah, el día de perdón. Apo, qué interesante esto, Samantha. Como vemos que Chen fue muy bueno que perdonó a Israel. Y a nosotros, cuando somos llavecitos. Bueno, hasta aquí llegamos. Pero no se preocupen. Escuchamos la próxima semana, ¿eh?
¡La capsulita del tiempo!
¡Qué emocionante aventura! Ahora vamos a escuchar la sección Quiero agradecer por Jainet. ¡Adelante, Jainet!
¡Salón, amiguitos! Hoy quiero agradecerle a Jen por la vida, por la salud, por mi familia, por mis estudios y por cada uno de ustedes. Gracias, Jen.
Gracias. Siempre debemos agradecerle a Jen. Ahora vamos a los saludos con Natalia. Adelante, Natalia.
Chao, chao, amiguitos y amiguitas. Mi nombre es Natalia y el día de hoy vengo con los saluditos. Déjenme checar los saluditos que nos han llegado. Acá hay un saludito que dice: Shalom, shalom. Saluditos a las niñas y a niños hermosos. Qué alegría escucharle. De la comunidad Nájida Breslev, gracias por sus esfuerzos de servicio a Hashem, igual a su padre, recibir muchas bendiciones. Shabbat, shalom. Del señor Jacob Méndez, muchas gracias por sus saluditos. Otro saludito que dice: saludos, amiguitos. Me gustó la parasha, que les vaya muy bien. La próxima semana sus escuelas de parte de Levi y Yehiel. Muchas gracias por sus saluditos. Otro saludito que dice: saluditos, queridos niños, que Hashem los siga bendiciendo. De la señora Sara Velázquez. Muchas gracias por sus saluditos. Otro saludito que dice: saludos y bendiciones para todos los estimados niños y a todos los radioescuchas. De la señora Alma Torralba. Muchas gracias por sus saluditos. Otro saludito que dice: Shalom, saludos a todos. Gracias por su programa. De Juliet. Muchas gracias por escucharnos. Déjenme checar otro saludito. Amiguitos, tenemos invitaciones para clases. Cosmemet te invita a esta conferencia especial. Fecha sábado y domingo 6 y 7 de septiembre del 2025. Hora 8 p.m. hora Ecuador. Déjenme checar si hay más saluditos. Ah, otro que dice que los invitamos a participar en el sorteo mensual de la radio. Ponemos a su disposición los boletos al 2x1 del 4 al 6 de septiembre. Muchas gracias a todos por participar y apoyar la radio. Saludos y bendiciones. Déjenme checar si hay más saluditos. Amiguitos, los boletos valen 5.5 dólares y precio mexicano son de 100 pesos y el premio es de 75 dólares, perdón, y de 1.400 pesos mexicanos. Ahora sí, déjenme checar si saluditos. Amiguitos, quiero saludar a los países que nos escuchan, que son México, Colombia, Estados Unidos, Argentina y otro país que todavía no se ha identificado. Muchas gracias por escucharnos de todos esos países. Déjenme checar si hay más. Amiguitos, eso es todo lo que nos ha llegado por el día de hoy. Me despido, mi nombre es Natalia González Hernández. Nos vemos hasta la siguiente semana. Shalom, cuídense.
Gracias, Nati. Por último, vamos a ir a la canción de la paracha de la semana. Adelante, Angie.
Shalom, amiguitos. Soy Angie y el día de hoy los invito a que escuchemos juntos la canción de nuestra paracha, que se llama La compasión es un gran valor. Adelante, Master.
Amiguitos, siempre debemos tratar bien a los que no pueden defenderse, así como nos gustaría que nos traten a nosotros cuando estemos vulnerables. Bueno, amiguitos, es todo por hoy. ¡Shabbat shalom!
Gracias. Amiguitos, hemos llegado al final del programa. Agradecemos al Eterno por permitirnos este programa. También agradecemos a ustedes que nos acompañaron y escribieron. Gracias a nuestros amiguitos que participaron y los invito para dentro de 8 días a que se conecten a su programa de Niños para Niños. Se despide su amiguita Yomaira. Que tengan un hermoso día. ¡Shalom!
Yeah. la tomaré.
Hacia los animales muestro amor.